Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18. Vamos a leer rápidamente estos versos. Gracias por la música. Los que me conocen un poquito saben que me encanta esta canción, en su versión en inglés, me encanta. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Dígale al que está a su lado: somos barro. Dígale, somos barro. Cuando fuimos creados, ¿de qué fuimos creados? ¿Del polvo? De la tierra. Para que el polvo y la tierra se conviertan en barro, ¿qué necesitan? Agua. Téngalo ahí. Necesita agua. Ahora, hay algo muy interesante en esta predicación y la vamos a llamar barro somos o somos barro. Como usted lo quiera estipular, así lo han titulado. O esta mañana, no sé cómo lo subieron a las pantallas, pero diga, somos barro. Entonces, me puse a hacer una secuencia, a investigar cómo es que se usa el barro para fabricar vasijas, vasos, pocillos, como este que yo tengo acá, en el que me sirven un té. Este pocillo, usted lo ve aquí, algún día fue tierra que se convirtió en polvo, que le agregaron agua y que sufrió un proceso para llegar a donde está en este momento, que es para servirte, para que, o en este caso yo, o usted, o quien sea, lo use para lo que es. Entonces, esto de ser barro, de que somos barros, nosotros necesitamos estar claros que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir un proceso. Diga conmigo, proceso. Y ese es el primer punto, proceso. Ahora, la gente, esa es una frase que poco le gusta saber en la vida. A nosotros nos gustan las cosas ya y ahora. Yo quiero que me empiece a ir bien ya. Yo no tengo tiempo. Nosotros queremos ya las soluciones ya y queremos estabilizar el barco ya y queremos todo ya. José tuvo que esperar un proceso de 14 años para lograr lo que al final logró. Jacob, 20 años, vivió un proceso para lograr lo que al final logró. Moisés vivió 4x3, 12, 120 años. Y estaba leyendo un dato, dice que él fue preparado por 40 años, realmente fue preparado por 80 años. 40 en Egipto, 40 detrás de las ovejas en el desierto, para servir 40. Es decir, las dos terceras partes de su vida se la gastó en preparación. Pero nosotros no, nuestro ritmo de vida es tan acelerado que no queremos ser cristianos excelentes ya. Y nos aprendemos 3 o 4 versículos, Juan 3:16, Juan 14:6, Romanos 3:23, Romanos 6:26, y salimos a dispararle Biblia a diestra y siniestra, y a veces hasta tergiversamos los versículos, ¿verdad? Recuerdo que les decía hace poco, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, y la gente dice amén. Ni digan amén porque eso no dice la Escritura dice y los violentos lo arrebatan, no dice los valientes. Entonces, que Elías fue llevado al cielo en carro de fuego. ¿Qué va cuando usted lee? Se da cuenta que fue llevado en un torbellino. Entonces, hay cosas que a uno queremos ser ya. Queremos tener un trabajo y al día siguiente que entramos ya queremos tener un plan de retiro. Y que en la vida hay que vivir, diga conmigo, procesos. Procesos. Y en estos procesos, sobre todo en la hechura de un vaso de barro, hay cosas que debemos tener claras. Y es que primero, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Diga conmigo, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Pero hay gente que quiere decirle a Dios cómo hacer las cosas. Diga, yo no puedo decirle a Dios cómo hacer las cosas. Diga, yo no puedo. O sí puedo, pero no debo. Hay gente que es a decirle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Cómo hacer las cosas? Y en Romanos, en el capítulo, a ver si lo encuentro rápidamente. Creo que va a necesitar gafas ahora. Se lo voy a parafrasear, acá lo tengo. Romanos, en el capítulo 9, dice, 8, ya me hice bolas, que cómo le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? ¿Sabe? Nosotros no podemos decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer con nuestra vida. Que nos quede claro que en el proceso, ¿quién es el alfarero? ¿Quién es el alfarero? No los escucho. ¿Quién es el alfarero?
Dios.
Mujeres, ¿quién es el alfarero?
Dios.
Hermanos, ¿quién es el alfarero?
Dios.
¿Quiénes somos el barro?
Nosotros.
¿Quiénes somos nosotros?
El barro.
Nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Ahora, permítanme, y en este proceso de hacer vasijas de barro, es muy interesante. La gente va y arranca los pedazos de tierra que sea conveniente para hacer barro, para hacer greda, como usted lo quiera llamar. Toman esos pedazos grandes de tierra y los ponen como en una especie de mortero y les van dando duro. En los procesos elaborados y tecnificados usan tipo de torno. Pero en esa época se usaban piedras volcánicas que le iban dando duro, duro a ese pedazo de tierra hasta hacerlo, hasta desboronarlo, hasta formar una capa grande de tierra regada. Después, con una pala, lo echaban en un cernidor, una zaranda. ¿Cómo más le decimos? Cernidor, zaranda, tipo de colador. ¿Qué más? ¿Ah? Una malla. ¿Saben qué es una zaranda? ¿Verdad? Entonces la echan, ¿verdad? Y el alfarero empieza a sacudir eso y cae un polvo fino. Ese polvo fino, ¿verdad? Es el que se le agrega agua y se forma el barro, la greda, la masilla, la arcilla para hacer las vasijas que a nosotros usamos, como este pocillo, un florero, vajilla fina y de todo. Pero es... Lo arrancan de la tierra, lo espichan, durísimo. Luego lo ponen en una zaranda, botan todas las piedras grandes. El Señor hace eso con nosotros, nos agarra del mundo. Y al principio como que nos da durísimo esto, ¿verdad? Y el Señor es sacando todas aquellas cosas que no convienen en nuestra vida. El mal genio, el mal carácter, el rencor, la amargura, el pecado, la malicia, la lujuria, la lascivia, la tacañería, todas esas cosas que quedan como piedras, y Él las bota y queda listo para amasar, para hacer una vasija. Yo quiero que más o menos ese proceso quede claro, porque quiero invitarles a ver este video, porque es justo ahí, cuando se pone sobre la rueda, el Señor le dice a Jeremías, ve a casa del alfarero y mira lo que está haciendo. Y dice que puso la masilla, el barro, la greda, como usted lo quiera llamar, sobre la rueda. La rueda ellos en ese tiempo la hacían girar con un sistema de palanca. Esto es parte del proceso. Es Romanos 9:20 que dice así. Hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué haces así conmigo? Hay gente que es a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dios es Dios. Diga conmigo, Dios es Dios. Porque Dios es el alfarero divino y Él tiene un plan. Cuando Él se sentó a moldear tu vida, Él no está improvisando. Cuando Él se sentó a diseñar tu vida, Él tiene un plan para ti. Ahora, el problema es que muchos se salen de ese plan de Dios. Se bajan de la rueda esa que vimos ahí. Algunos en este proceso se viven bajando de la rueda y subiéndose a la rueda. Bajándose de la rueda y subiéndose de la rueda. ¿Por qué? Porque cuando empieza el alfarero a meter el dedo en aquel lugar donde usted siente, no, esto está muy pesado, yo me bajo de la rueda. Y usted dice, no, me voy a bajar, voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de servir, voy a hacer no sé qué cosa, y como que está esperando que pase el tiempo. Cuando usted se vuelve a subir, Dios dice, ¿en qué era que íbamos con usted? Y donde iba con usted, vuelve y le aplica. Porque usted es una pieza única de Dios. Y hay cristianos que se echan, dice la escritura, dice que este alfarero dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Dónde se echó a perder? Hay cristianos que se echan a perder viniendo a la iglesia. Hay cristianos que se echan a perder aún estando en discipulados. Porque ellos creen que es venir a la iglesia lo que te hace ser cristiano. No, no, eso no es lo que te hace ser un buen hijo de Dios. Lo que te hace ser un buen hijo de Dios es aguantarte el proceso, porque Dios sabe para dónde va. Pero cuando la cosa se pone caliente, que no aguantamos, me voy. Y cuando pasa el tiempo, me subo a la rueda. Y tal vez me subo a la rueda en otro ministerio. Porque crees que el problema ese es otra cosa. El problema eres tú. En la iglesia que vayas, Dios te va a poner el dedo donde ibas. Porque Dios tiene un plan contigo y lo va a terminar. Y la gente no quiere vivir el proceso. Yo no me imagino al Señor moldeándonos. Y a veces duele. Porque la rueda son las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida. Segundo punto. Mire, cuando usted está en la rueda, que todo le da vueltas, ¿verdad? Que el hogar se le pone a dar para pies para arriba y la economía está vuelta a nada y su salud es una locura. Usted como que todo le da vueltas. Y aparte de eso, el Señor metiéndole el dedo para moldearlo. Usted dice, no, espérese, yo no quiero ser cristiano. Esto está muy duro. Dice un buen dicho mexicano que ya no es lo duro, sino lo tupido. Es que dicen, ¿verdad? Y eso le da vueltas para arriba, para abajo. Mejor dicho, le llueve a usted solo encima. Te carga una nube que le truena a usted solo ahí arriba. ¿Sabe? Es que las circunstancias de la vida Dios las usa para formar caracteres y procesos de vida en nosotros. Pero no se, dígale al que está al lado, no se asuste. Dígale al que está al lado, no se. Dios sabe lo que está haciendo. Dios está en control. Cuando Dios lo formó a usted, Él sabía que usted en los años del hombre adelante iba a tener una crisis. Él sabía, tal vez, hermano, hermana, que alguien lo iba a divorciar. Él sabía que se iba a enfermar. Todo eso lo sabía el Señor, porque es que a Dios nada lo toma por sorpresa. Pero nosotros pareciéramos que andamos sin nada. Y se nos acaba el dinero en el banco y nos paniqueamos. Nos estresamos y empezamos a jalarnos y entramos en miedo y... No, tranquilos. Esa rueda que el profeta Jeremías vio es la rueda de las circunstancias de la vida. Este planeta gira tan rápido como usted y yo no nos imaginamos. Lo que pasa es que como estamos metidos dentro del planeta, no sentimos cuán rápido gira. Tengo un dato que es interesante. Los de la estación satelital espacial permanecen fijos, más o menos. ¿Sabe cuántas puestas del sol y amaneceres ven ellos en 24 horas? 15. 15 en un día. ¿Se imagina cómo va la velocidad? Yo quiero decirles algo. Hay circunstancias de vida que son difíciles. Pero por complejo que sea este asunto, no se baje de la rueda, hermano. No se baje de la rueda. Porque es bien complicado. Dios lo tomó a usted de entre el polvo de la tierra. Lo sacó del mundo. Él dice que somos polvo de la tierra. Y Él dijo, el que tenga a mí sed, venga a mí y beba, que yo le daré agua. Nosotros como polvo de la tierra necesitamos del agua que nos da Jesús para hacer barro, porque somos barro, pero necesitamos hacer barro que Él, el alfarero divino, que tiene un plan con nosotros, pueda llevarlo a cabo. Yo sé que la vida cristiana no es del todo fácil. La Escritura dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, diga conmigo, de todas. Diga conmigo, de todas las librará el Señor. No dice de algunas. Él no dice de las económicas, yo no puedo. De esas también lo va a librar. De todas las aflicciones del justo. Y empieza el Señor y sigue moldeándonos allí. Y a veces queremos bajarnos de las circunstancias de la vida. Yo no vuelvo a la iglesia. Yo no vuelvo a esto. Yo no hago. Yo me retiro. Pero no sabes que cuando te subas a la rueda, el Señor va a saber dónde quedaste. Ahora, algunos creen que cuando este proceso que terminó, que ustedes vieron la jarrita, ¿verdad? Dicen, ah, ya estoy listo, ya soy cristiano. Ya puedo salir a hacer cosas, a decir. No, man, no es ni la mitad del proceso. Aunque eres jarra y tienes apariencia de jarrita, o de vaso, o de olla, no estás listo. Me va a tocar decir lo que les dije esta mañana a los hermanos. Cuando terminen de aplaudir, sigo. No estás listo. Ahora, aclaro algo. No todos vamos a cumplir la misma función. En este pocillo yo no puedo colocar unas rosas largas. Esto es para servir té, café, qué sé yo. Los floreros, para poner flores. Las ollas de barro, ¿para qué se usan? A cocinar tamales. Ahora, note algo, sea florero, sea pocillo, sea olla, nosotros no podemos producir nada por sí mismos. Lo que vayamos a dar, para que yo pueda tomar de este té, alguien lo tuvo que poner adentro. Si yo quiero que un florero tenga flores, las tienen que poner. ¿Para qué? Para que me bendiga con su perfume y con su color. Para yo poder tomar ese té, alguien lo tuvo que poner adentro. Nosotros somos eso. Nosotros no. Usted no pone una olla en el fogón y le dice, a ver, fogón, hágame sopes. Sí, es sopes, ¿verdad? O ajiaco, o sancocho. Usted no puede poner una paila con aceite y decirle, hágame empanadas. Usted tiene que hacer el proceso. ¿Para qué? Para que esa olla le pueda servir para cumplir el propósito de sacar las empanadas, la sopa y dársela de comer a su familia. Dígale al que está al lado, circunstancias de vida. Oh, ya, yo quiero decirle, hay circunstancias de vida en que uno se quiere tirar de cabeza porque uno no sabe qué hacer. Por un lado, el Señor moldeándolo a uno y esta cosa no para de dar vueltas. ¿No se ha sentido usted alguna vez así en la vida? Y la gente cree que ya son crecientes porque tienen forma de vasija. El hecho de que te sepas dos o tres versículos o que hayas leído la Biblia y te aprendas algunos versículos no quiere decir que estás listo, man. Porque la Biblia, yo conozco ateos que saben capítulos completos de la Biblia. Porque la Biblia es un libro que está al acceso de mucha gente. La Biblia no es un libro para leer, es un libro para vivirlo. Es un libro para aplicarlo a nuestra vida, porque la Biblia contiene y es, mejor dicho, es y contiene los consejos de Dios, pero es la palabra de Dios. Y esa es su voz. Dios nos habla a través de esta palabra. Y como alfarero divino que es, esta es la guía. Si usted quiere saber lo que Dios, el plan que Dios tiene con su vida, es aquí. Pero deja de leer versículos para enseñarle a otros. Deja de leer versículos para aplicárselo a otros. Deja de leer versículos porque tal vez eres maestro o discipulador o lo que sea y tienes que dictar una clase. Si lo rico, si yo pudiera, yo lo que más hago en la Biblia es para leerla para mi vida. Yo les he compartido que muchas veces, yo por ejemplo estoy en el libro de Hechos. ¿Y cuántas veces he predicado últimamente el libro de Hechos? Y leo Hechos, pero es que yo no lo leo para predicar, lo leo para edificar mi vida. Y a pesar de esta loca circunstancia de vida que hay hoy en día, yo no me bajo del proceso. Yo sigo ahí, porque yo no estoy listo. A mí todavía me faltan muchas cosas por aprender, muchísimas cosas por aprender. Pero sabe, ahí está, algunos se echan a perder en las manos del alfarero. Y dice que cuando se echan a perder, ¿qué pasó? ¿Botó el barro? No, volviólo, le echó agüita otra vez y empezó a hacer una vasija según, ¿a quién le parecía? Al alfarero. Y el Señor le dice a Jeremías, ¿no podré yo hacer lo mismo con ustedes? ¿O es que algunos de nosotros nos empecinamos y nos empeñamos en hacerlo a nuestra manera? Decirle a Dios, no lo hagas así, Dios, hazlo así. No, Dios, esto no es así, esto hazlo así. No, no, tranquilos. Él es el alfarero, es el que tiene el plan. Usted simplemente aguante las circunstancias de la vida porque Dios sabe qué es lo que va a hacer. Porque dice la Escritura que hay vasos para honra y vasos para deshonra. Si yo tuviera la oportunidad de que viniera la reina Isabel II, que cumplió ¿cuántos años? 90, 90 y todos. Y la voy a atender. Y resulta que ella me pide una bebida y yo se la paso en un vaso desechable. ¿Cómo voy a quedar yo? De una manera deshonrosa. Ella va a decir, yo creo que en su vida esa señora tal vez habrá tomado, pero en su vida habrá tomado los vasos más finos que existen. ¿Sabe? Hay vasos para honra y vasos para deshonra. Y yo les decía esta mañana a los hermanos, hay cosas que aquí uno empieza a descubrir. Ustedes han escuchado de los famosos jarrones o vasos de la dinastía Ming de hace 2000 años. ¿Verdad? Que normalmente en las películas el cliché que llega la chica del campo y lo rompe y ese era un jarrón costoso. ¿Ya han escuchado o visto eso? Pues esos jarrones tenían alguna particularidad y es que esos jarrones, algunos de ellos habían sido hechos por alfareros o por orfebres únicamente para el emperador. Ya conmigo, únicamente para el emperador, solo para él. Luego eran una pieza exclusiva que habían hecho una sola pieza para el emperador. Si el emperador llegaba a descubrir que había otro jarrón, otro florero u otro vaso como él, mandaban matar al alfarero. Porque era exclusivo y le colocaba abajo el sello. Obviamente, al ser único y exclusivo, lo cuidaban. Pues, mis amados, ustedes son piezas únicas. Ustedes son piezas exclusivas. Ustedes son piezas que nadie puede repetir. Porque Dios, cuando lo diseñó a usted, dijo, solo va a haber un Eric, solo va a haber una Juliet, solo va a haber un Joaquín, solo va a haber una Carmen. Por más parecido que otro sea, no hay otra pieza, porque Dios hizo de usted una pieza especial, única y exclusiva. Y escúcheme bien, Él lo diseñó para que dure 70 u 80 o 2000 años. Él lo ha diseñado a usted de tal manera que puede durar la eternidad. Y usted determina dónde pasa esa eternidad, o con Él o sin Él. Hay que aguantarse las circunstancias de la vida, a veces son muy duras. Tercer punto, que en la noche me toca correr mucho. En la mañana nos divertimos más porque me dan como 15, 20 minutos más. El horno de fuego, diga conmigo, el horno de fuego. Después de que han sacado esta vasija, lo que hacen es que la dejan secar un poco, diga conmigo, secar un poco, ¿verdad? Y la ponen en un lugar y las tratan con cuidado y luego las ponen en un horno. Ponen cada pieza. Y ese horno puede llegar a alcanzar temperaturas entre 800 y 1000 grados centígrados. Estamos hablando de 2000 y tantos grados Fahrenheit. Y allí ponen esas piezas y les meten candela y pueden durar horas, o en el caso de los ladrillos, hasta una semana cocinando ladrillo. Ahora, ¿estamos dispuestos al horno de fuego? Porque es que, ¿me haces favor, me ayudas con el otro video, Juanca? Porque es que nosotros creemos que ya como tenemos forma de cristianos y sabemos algunos que otro versículo, ya estamos listos, señores. Falta y nos meten en ese horno. Dice la Escritura en el libro de Daniel que el gran rey Nabucodonosor dijo a postrarse todo el mundo por consejo de los sátrapas y levantaron una estatua altísima y todos tenían que postrarse. Y dice que los tres amigos de Daniel dijeron, no nos postraremos ni adoraremos porque nuestro Dios, solo a Él le adoraremos. Diga conmigo, el horno de fuego. Dígale al que está al lado, el horno de fuego. Sabe, tal vez has vivido la mitad del proceso y crees que eres cristiano, pero aún falta fuego Hay cosas que todavía faltan en tu vida. Yo mismo estoy en ese proceso. Y dice la escritura que ellos no se postraron ante Nabucodonosor ni su estatua. Y Nabucodonosor se enojó muchísimo y dijo, caliente en este horno 7 o 10 veces. Siete veces más caliente. De tal manera que los amarraron y los que los echaron al horno, estaba tan caliente eso que los echaron al horno se quemaron. Y dice la escritura que los tres amigos de Daniel estaban adentro y caminaban. Y que había un cuarto hombre, y dicen a un conocer que tenía la semejanza del Hijo del Hombre. Y cuando los sacaron después de enfriar ese horno, que se tomó un tiempo, dice que ni sus ropas olían a nada. Usted y yo cuando vivimos cerca de la casa y el vecino hace un barbecue y nos llega el olor y entramos a la casa y estamos oliendo a barbecue del vecino. Estos ni siquiera tenían olor a nada. Y dice la escritura que eso fue un gran triunfo porque el mismo Nabucodonosor sacó un edicto donde decía que se debía adorar al Dios de los amigos de Daniel. Pero es que nosotros, cuando estamos en el proceso de formación, y porque ya tenemos forma de cristianos, creemos que ya estamos listos. No, señores, nos falta que nos pongan en un horno. Y sabe, aquí vienen unas cosas interesantes. Cuando están en el proceso de sacar, digamos, el polvillo fino para echarle el agua y formar la greda, barro, arcilla, lo que sea, se les sacan las piedras, pero igual la mano del alfarero tiene la capacidad de detectar pequeñas impurezas que queden en el barro y él las saca con un adminículo o con el dedo, ¿verdad? Para sacar esas impurezas y botarlas. Diga conmigo, impurezas. Botarlas. Diga, botar las impurezas. ¿Por qué? Porque si él, en el proceso de moldeado y de tallado, no le saca esas impurezas, esas pequeñas piedras, cuando las ponen en el horno, esas piedras, al estar allá adentro, forman una pequeña capa de aire o de oxígeno que al meterse en el horno y a someterse a esa presión, ¡pua!, explota. Esto algunos de ustedes lo pueden ver, bueno, aquí no tanto, pero en Latinoamérica uno ve que salen unos ladrillos todos como explotados. Pues son ladrillos, pero están todos como deformes y es porque les queda eso adentro. Y eso con los gases y con, digamos, con la presión y el fuego, hace que explote. ¿Sabe? Hay algunos cristianos que les pasa eso. Aunque han vivido el proceso y han sido moldeados, nunca dejaron que el alfarero le sacara aquella impureza. Póngale el nombre que usted quiera. Y cuando fueron sometidos al fuego, ¡fua!, se rajaron, sucumbieron ante el pecado. Se explotaron. ¿Sabe por qué estos tres amigos de Daniel resistieron la prueba del horno de fuego? Primera cosa, porque ellos, su Dios, era el verdadero Dios. Y ellos decidieron que solo a Él adorarían. Y no les importó que fueran a parar allá. Oh, necesitamos generaciones de jóvenes así. Jóvenes que digan, no me importa que me digan que soy raro, no me importa que me digan que soy una monja, no me importa lo que ustedes me digan, yo voy a llegar puro o pura a mi matrimonio, no me importa, no voy a hacer lo que ustedes hacen. Necesitamos gente que cuando se metan esos hornos, no se revienten, no se exploten. Y segunda cosa, por la que ellos no tronaron adentro, porque tenían un corazón limpio. ¿Sabe? Muchos creyentes se meten a ese horno y su corazón tiene alguna impureza que los hace estallar. Que los hace estallar. Pero digamos que usted pasó esa prueba, aguantó ese horno, lo sacan ahora, ¿verdad? Y aunque usted ya está duro y ya sirve para algunas cosas, usted todavía no está listo, no ha acabado el proceso. Según el Señor diseñó y según el alfarero que hizo este pocillo, él dijo, este color yo se lo tengo que dar, este color interno yo lo tengo que hacer. Y para eso le colocan tintas, diga conmigo tintas. Se preparan esas tintas y se colocan y se pinta el ese y vuelve y se mete a un horno todavía más caliente. Oiga, uno no entiende al Señor. Ya está uno duro, ya ha aguantado pruebas, ya ha aguantado pisotones, ya ha aguantado zarandeadas, ya ha aguantado la rueda loca de la vida, ¿verdad? Ya ha aguantado que lo formaran, que le quitaran, que lo subieran, que lo bajaran, que le quitaran lo que sobraba, que le metieran la mano bien adentro, y lo ponen a secar, lo meten en un horno. Entonces ya soy un cristianazo. ¿Qué va? ¿Qué va? Todavía falta. Si yo rompiera este pocillo acá, seguramente los pedazos saltarían, pero la pintura no. Porque la pintura, estas tintas, esto que cubre el pocillo, al meterse al fuego, se funde de tal manera, se fusiona con la arcilla, con el barro, con la greda, que no hay cómo separarlos. Ustedes lavan y lavan y lavan un pocillo y nunca se destiñe. ¿Usted nunca ha visto un pocillo que se destiñó por donde le meten los labios? Nunca. ¿Sabe qué? Aquí hay una revelación bien linda y poderosa. Cuando hemos vivido este proceso y Dios nos quiere dar el color para usarnos en lo que sea, y hemos pasado toda esta cosa que les he hablado esta noche y todavía nos falta un horno, ¿sabe cuál es? Oh, en el incorruptible ornato, el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hace el Señor? Nos lleva a un lugar. El Espíritu Santo nos mete bajo el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para darnos el color. ¿Y sabe cuál es el color que tenemos los hijos de Dios? Señores, nosotros estamos fundidos y cubiertos con el color de la sangre de Jesucristo. Esa sangre maravillosa. Y tenemos el color de la sangre de Jesús que se funde con el calor, el fuego del Espíritu, y así se rompan pedazos. Usted tiene el color. Oh, no hay una cosa que manche más que la sangre, ¿acaso el vino? Estaba leyendo un libro de grandes hombres y mujeres de Dios, como a las 2 de la mañana se me vino la sangre y dañé como 3 hojas. Le he limpiado y ahí está la manchota de sangre. ¿Sabe? Es que cuando en el fuego del Espíritu, el Señor no usa cualquier tinta barata, Él no usa cualquier líquido, Él usó su sangre preciosa. Y por eso cuando nos ve el Padre, nos ve con el color de la sangre del Hijo amado. Y dice, este está lavado, lavado y redimido, lavado por la sangre del Cordero. Y cuando usted está listo, entonces viene a servir para lo que Dios lo haya creado. ¿El proceso es fácil? Yo le digo no. Si usted quiere un predicador que no asuste, le dirá que sí. Pero si usted quiere un predicador de verdad, verdad, le va a decir, agárrese fino. Porque ni la montaña rusa más espectacular que haya en el mundo le va a causar tanto vértigo como la vida cristiana. Yo recuerdo una canción en mi época, de aquellas canciones que ya casi no se cantan. Yo recuerdo una hermana de nombre Rosalba, que cuando cantaba esa canción lloraba y lloraba. Y la cantaba mucho. Y era una canción que tal vez los que lleven algunos años en el Evangelio la recordarán, que dice, tú eres el alfarero, que con tus manos me has formado, y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi vaso, rompe mi copa, y hazlo de nuevo. Así decías. Ahí la cantaban y la cantaban. Yo quiero decirles algo. Tal vez el proceso no sea fácil. Tal vez la rueda de las circunstancias de la vida sea compleja. Y tal vez los hornos que Dios usa a veces no los aguantamos. Pero recuerden, Él es el alfarero divino. Y Él sabe para qué lo creó. Él sabe para qué lo creó. Viene a mi mente, ya estoy hablando como viejito, ¿no? Viene a mi mente una... Cuando yo fui director de la alabanza, había una muchacha que duró 2 años o más, porque ella quería cantar. Ella cantaba y yo le decía, no queremos que cante. De hecho, nadie va a querer que cante. No cantas. Pero ahí estaba. Y ella terca y terca y terca. Ella juraba que cantaba bien. Y cuando ella cantaba pasaban cosas, como que nos íbamos todos. Sí, o le bajábamos alguna cosa. Y ella insistía. Para que después de mucho hablar con ella y decirle, Señor, dame una palabra,
Le dice, ¿sabes qué? Tú no eres para cantar. Vamos a orar. Y pasaron como 4 o 5 meses y ella descubrió que su talento era por el lado del teatro. Y en la iglesia que estábamos, ella empezó a hacer obras de teatro. Y lo hacía excelentemente. Es que si Dios te mandó a hacer pocillo, ¿para qué quieres ser florero? ¿Para qué vas a hacer lo que no estás diseñado a hacer? Es que yo quiero ser maestro. Y en tus clases te duerme todo el mundo. Tal vez será que tú eres evangelista. No, pues es que yo soy pastor. Y no le tienes paciencia a nadie, ni a ti mismo. Es que yo soy llamado a grandes cosas. Sí, pero no aguantas el proceso. Es que Dios me mostró. Sí, Dios, mire, Dios tiene una manera tan linda de actuar. Y bueno, yo tengo que hablar seriamente de eso con el Señor. Porque cuando uno ve la historia de José, le mostró el sueño y lo que iba a pasar, ¿verdad? Y cuando Jacob tuvo el sueño, que subía y bajaban ángeles, le mostró lo que ven. Pero Dios, de alguna manera, en su eterna sabiduría, y yo tengo que hablar de acerca de eso con él, le voy a preguntar cuando esté en su presencia, es por qué no le cuenta uno entre el sueño que le muestra y el final. El Señor una vez me respondió eso. Ya me lo respondió, pero yo se lo voy a volver a preguntar. Y lo interesante es que él me dijo, toma la álgebra de Baldor. Yo tomé la álgebra de Baldor. ¿Cuántos les gusta el álgebra de Baldor? Algunos dicen, ni me la nombre, pastor. ¡Yeah! Se me torcieron las neuronas que tenía. ¿Cuántos de ustedes saben que en el álgebra de Baldor la respuesta a todos sus problemas estaban al final? Algunos tuvieron revelación ahorita de verdad. Las respuestas están al final. Recuerda, son como 10 páginas donde están las respuestas. O sea, para cada problema, ahí estaba la respuesta. El Señor me dijo, ustedes ya saben cuál va a ser el final. Ustedes ya saben la respuesta a esta situación. Lo que pasa es que yo también soy como un buen profesor de álgebra. Yo también califico el procedimiento. ¿Recuerdan que eso le decían a uno de los profesores? Porque usted podía colocar la respuesta y se la tachaban. ¿Qué le decía el profesor? ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso? Señores, el proceso cuenta en esta historia. Aguántese, pase el horno, porque al final usted va a cumplir la meta para la cual el Señor lo creó y lo está formando. Incline su rostro y ahí donde están, quédense allá, muchachos, tranquilos. Yo quiero decirles algo muy especial. Tú no eres un accidente. Y a veces el proceso es difícil, yo lo sé. Yo lo sé. Pero al final, cada uno de ustedes, en las manos del alfarero divino, que sabe lo que está haciendo, van a ver el resultado. Van a ver el resultado. Tal vez en el proceso se sufre un poco, o mucho, yo no lo sé. Pero al final, como al profeta Jeremías le dijo, no puedo hacer yo lo mismo con vosotros. Yo quiero invitarle esta noche a que le diga al Señor, aquí estoy, Señor. Si me bajé del proceso, aquí estoy de nuevo. Si las circunstancias de vida me hacen echarme para atrás, quita la reversa de mi vida. Si hay impurezas en mi corazón, sácala, Señor, porque yo no quiero estallar en medio del horno de fuego de la prueba. Yo quiero llegar al final del proceso y ser un vaso que te dé honra y gloria a ti. Te pido perdón porque tal vez me he equivocado y me he apartado y no he dejado que tú hagas lo que tú sabes hacer en mí. Pero esta noche me rindo y te digo, solo soy barro en manos del alfarero divino. Haz conmigo lo que tú quieras. En el nombre de Jesús oramos. Padre, amén.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos
en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.